La ciencia en tu casa. SMS. La ciencia en tu casa espera tu mensaje de texto en el siguiente número: 2652-582059. La ciencia en tu casa. 2652-582059. La ciencia en tu casa.
Te recordamos que puedes seguir nuestra transmisión a través del sitio web de Radio de la Universidad Nacional de San Luis, es radiofm.unsl.edu.ar. Este programa se retransmite también los sábados de 18 a 19 horas a través de Radio Universidad. En este momento, en el control central de sonido se encuentra Gustavo Altamira. Y ahora te presentamos otra partecita de un informe con la presentación del biólogo Esteban Jobagi de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa. La ciencia en tu casa.
En La Ciencia en tu Casa te invitamos a seguir compartiendo la charla con Esteban Jobagi. Es ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales y doctor en biología con especialización en ecología. Esteban Jobagi es investigador independiente del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor adjunto del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional de San Luis y profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Recordamos que el panel intergubernamental sobre el cambio climático fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007, siendo integrante del grupo de científicos de este panel intergubernamental el doctor Esteban Jobagi de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
Esteban, después de tu carrera, digamos, de recibirte de ingeniero, digamos, ¿siguió ese interés por perfeccionarte con posgrados?
Sí, casi que no hubo discusión. El posgrado era algo casi que caía de maduro si uno quería seguir dedicándose a la investigación científica. En mi caso me pasó una cosa que fue determinante, que fue que participé en un proyecto cuando era estudiante de grado en la UBA, en un proyecto con investigadores de varios lugares del mundo. Y tuve la oportunidad de ir a trabajar a un laboratorio en Estados Unidos por 2 meses. Al estar ahí me di cuenta que yo quería un poco más de eso. Y entonces me decidí a hacer el doctorado en Estados Unidos, que fue una experiencia de 3 años en Estados Unidos, 2 años más en Argentina terminando las investigaciones del doctorado. Y bueno, casi que no hubo discusión, es que me senté a meditar demasiado. Se dieron las cosas así y la opción de un doctorado y la opción, además de como experiencia personal de vivir fuera del país un tiempo, me atraía mucho y hoy no me arrepiento para nada de haberlo hecho.
La ciencia en tu casa.
¿Sobre qué tema, digamos, específico fue el doctorado?
Sí, si bien yo estudié agronomía, desde muy pronto en la carrera me involucré en grupos de investigación en temas de ecología puntualmente. Y mi doctorado fue en ecología. El doctorado es en biología en sí, pero los temas de trabajo fueron ecología. Básicamente, para decirlo en términos muy simples, estudiaba cuestiones como, por ejemplo, cómo cuando cambian los tipos de plantas que tenemos en un lugar, cambian los suelos, cómo cambia la química del suelo, lo húmedo o seco que está un suelo, cómo se mueve el agua en general por plantas y suelos y napas, cuando uno cambia la vegetación. Esos fueron los temas en los que trabajé.
Esteban Jobagi, doctor en biología, especialización en ecología, integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático, integrante del GEA, Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis.
La ciencia en tu casa.
¿Hace cuánto que estás en San Luis?
En San Luis 4 años y en la universidad 3. Nuestro laboratorio funciona hace 3 años.
Te preguntaba esto porque tiene que ver con el panorama que trazaste recién. Quisiera que lo ampliaras. ¿Cómo estás visualizando, así en líneas generales, el área de investigación en esta Universidad Nacional de San Luis?
Bueno, yo creo que no escapa la situación de la investigación en esta universidad a la de muchísimas universidades en Argentina. Diría que es un panorama muy heterogéneo. Hay grupos que, a pesar de las limitaciones de presupuesto, de infraestructura, etcétera, no tienen nada que envidiarle en su capacidad de generar conocimiento nuevo a grupos de los países del primer mundo. Pero esos grupos conviven con áreas que están muy, muy rezagadas. Eso genera mucha tensión muchas veces y muchas dificultades. Pero me parece que tal vez el signo es la heterogeneidad. Enorme, enorme. Algunas áreas muy fuertes y otras áreas prácticamente abandonadas, olvidadas, que no tienen acción en nuestras universidades. Pienso que hay, como siempre, todavía muy buenos recursos humanos, una motivación que uno no ve en otros países, por lo menos en mi pequeña experiencia en otros países, pero sí este ambiente heterogéneo y un poco caótico, diría. Cada uno se arregla como puede y trata de empujar, y tenemos entonces sí ámbitos muy eclécticos, diría, y heterogéneos, con destellos a lo mejor en ciertas áreas, pero lo que hace difícil esa heterogeneidad es, a la hora de enfrentar un problema, los problemas nunca respetan disciplina, los problemas se meten por todos lados, a veces nos encontramos con agujeros.
La ciencia en tu casa.
Si nos remontamos a las disciplinas que funcionan bien, siempre la razón por la que funcionan es individuos. Individuos que han tenido la oportunidad de formarse, de llevar adelante las actividades y han apostado a construir grupos. Entonces, si tenemos buenos grupos, digamos, en algunas áreas de la medicina, es porque a lo mejor hubo un tipo que fue a hacer su doctorado afuera, aprendió mucho sobre eso, volvió y se propuso construir un equipo en ese tema. ¿Y por qué otros temas están vacíos? Porque no se dio, porque nadie fue. Lo que hoy tenemos es resultado de esos destellos individuales y no tanto de una planificación más integral. Y eso es una lección para aprender para el futuro, que yo creo que tenemos que tener muy presente. A menudo los intentos de fortalecer un área que no tienen en cuenta quiénes tenemos para que la impulsen, fracasan. Porque uno puede decir, sí, es muy importante desarrollar esto, si no están los individuos motivados, con experiencia en esos temas, la cosa no sale fácil. Y se ponen fichas, recursos en un tema, y si no aparecen los individuos, esas fichas se desvanecen. Al revés, cuando tenemos individuos buenos, aun cuando no haya financiamiento explícito, esa gente está motivada, sale, busca, se mueve, y el tema anda. Eso nos plantea una disyuntiva sobre la generación de fortalezas en la universidad. Yo creo que hay que apoyarse en lo que anda bien, y de a poquito ir llenando esos vacíos. Pero apoyado siempre en las cosas que sabemos que andan bien. De cero armar algo es muy difícil.
La ciencia en tu casa.
Esteban Jobagi, doctor en biología, especialización en ecología. Integrante del panel intergubernamental sobre cambio climático. Integrante del GEA, Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis.
Pero San Luis también tiene otra cosa fascinante, que es que para su relativo pequeño tamaño tiene una universidad muy potente, con muchas áreas muy fuertes: química, física, matemática, geología, son áreas de la universidad muy muy desarrolladas, y eso a mí me atraía mucho. Qué interesante tener una ciudad pequeña en un ambiente natural muy lindo con una universidad dinámica en estos temas. La clave para mí, para poder venir acá, fue el CONICET. Hoy en día, creo que muchos lo saben bien, los que están en la comunidad universitaria, las posiciones disponibles o empleos disponibles para investigadores en la universidad, investigadores docentes, son limitados. Hay pocos concursos nuevos que se abran, muchas veces esos concursos no son a lo mejor publicitados, y entonces es medio difícil entrar a una universidad si uno viene de afuera. Por suerte existe en Argentina hoy CONICET, que hace unos años reabrió su llamado a carrera de CONICET. Y bueno, yo me presenté y conseguí mi empleo vía CONICET para trabajar en San Luis.
La ciencia en tu casa.
No necesariamente lo que hagamos en la Universidad de San Luis tiene que ser interesante para la sociedad de San Luis. Puede ser interesante para la sociedad de todo el país o a lo mejor para otra región. A lo mejor acá hay gente que sabe mucho de algo que le soluciona problemas a la sociedad de Corrientes. Nos pasa a nosotros. Con cosas que hacemos, de pronto resultan más candentes los problemas para el oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba. ¿Y qué problema hay si lo hacemos desde San Luis? A veces, como que queremos regionalizarnos o volvernos muy catastrales en la forma en la que trabajamos, y no hay necesidad, al contrario, diría yo. Los problemas y las capacidades y las cosas que hacemos no respetan mucho esas fronteras, y los recursos de los que podemos echar mano como científicos tampoco. De pronto hacemos algo que resulta un problema muy interesante para Argentina, pero también para Australia, y hacemos un buen convenio con australianos y conseguimos fondos de Australia. De hecho, lo que anda hoy en Argentina, muchos de los grupos de investigación que funcionan lo hacen porque consiguen fondos de otros países. Argentina recibe fondos para investigar a través de un proceso hormiga, que son montones de investigadores apelando a recursos internacionales que hay, trayéndolos, y con esa platita se logra armar un laboratorio, se compra una camioneta, se le paga una beca a alguien. Así andan muchas de las cosas. Podemos buscar más de eso, pero para eso tenemos que tener esta mentalidad flexible. Hay cosas que interesan a San Luis, hay cosas que interesan al país o al mundo.
La ciencia en tu casa.
Esteban, ¿cómo te sentiste cuando a tu grupo le entregaron el Premio Nobel a la Paz?
Bueno, primero, si bien era mi grupo, IPCC, cuando dieron el Premio Nobel, IPCC es tan grande, somos 2.500 investigadores, que yo no tenía muy claro si realmente éramos todos o no. Entonces seguí de cerca en la página web de IPCC a ver qué reacción tenía IPCC. Inmediatamente, Pachauri, que es el director de IPCC actual, es un hindú, mandó un comunicado muy rápido que decía: el premio es de todos los científicos que han colaborado en el IPCC. Al margen de si éramos todos o era él solo quien fuera, era una alegría enorme que haya traído tanta atención IPCC. Pero después, cuando dijeron todos los científicos de IPCC son acreedores del premio, enseguida se empezaron a mover todos los países a averiguar quiénes estaban ahí adentro. Y salió un comunicado rápido de CONICET que mencionaba a los 23 investigadores de CONICET de Argentina que han trabajado en IPCC. Hay otros más que no son de CONICET. Y ahí aparecía la lista, y bueno, ahí dije, bueno, la verdad que un pedacito de este premio entonces sí es para mí. Y más contento me puse todavía. En general, lo que para mí es muy interesante de esto es que es una demostración más de las tres o cuatro que recibí en mi vida hasta ahora, de que siempre que uno hace una contribución hormiga, que parece que uno la hace de onda, no va a recibir absolutamente ninguna retribución, nunca se sabe por dónde esas retribuciones vuelven multiplicadas. Una y otra vez confirmo eso en todo lo que hago, así que fue de nuevo la cuarta confirmación que tengo muy fuerte de este tipo de cosas. Que uno, siempre que aporta una causa interesante, que cree que es valiosa, aun cuando sea una contribución anónima y perdida, nunca se sabe por dónde vuelven las retribuciones. Miren en este caso qué increíble lo que ha pasado, ¿no? Jamás me hubiera imaginado, y creo que Pachauri, él lo dijo, jamás se hubiera imaginado que IPCC iba a recibir el Premio Nobel. Creo que el Premio Nobel de la Paz, siempre se dice, es un premio político. Algunos lo dicen como algo bueno y otros como algo malo. Para mí es claramente algo bueno. Se reconoce que políticamente este problema del cambio climático es importante, y que la forma en que IPCC ha buscado ayudar a la sociedad a encararlo es valorada. Y eso a mí me pone muy contento, y me pone contentísimo haber podido contribuir muy poquito, uno de los 2.500 soy yo nada más, trabajando los últimos 5 años a ese grupo. La verdad que es una alegría muy grande.
La ciencia en tu casa.
Hasta aquí, en La Ciencia en tu Casa, te hemos presentado a Esteban Jobagi. Es ingeniero agrónomo, magíster en recursos naturales y doctor en biología, con especialización en ecología. Esteban Jobagi es investigador independiente del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor adjunto del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional de San Luis y profesor adjunto de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Recordamos que el panel intergubernamental sobre el cambio climático fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007, siendo integrante del grupo de científicos de este panel intergubernamental el doctor Esteban Jobagi de la Universidad Nacional de San Luis.
En La Ciencia en tu Casa, Cameleva. Intuición.
Me vi murmurando entre los demás. No me entró en el cuerpo mi mediocridad, ni esa gris excusa de estabilidad que recomendaban para nuestro mal. Y tuve que salir a caminar. Y aunque no te parezca real, una guerra eterna tuve que librar. Y la calle revela esa confusión, y sonrisa ficticia que esconde el dolor. Algunos sospechan de esta situación y no ven la vida por televisión. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede hoy. Oh. Si se puede hoy, oh, 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 oh. Si se puede hoy. Y pudimos amarnos pero no se dio, y llorando nostalgias me dijiste adiós. Hoy no entiendo cómo fue que sucedió, que sobrevivió el ego y se murió el amor. Y tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal, quedarme dormido y despertar, y poder mirarme desde otro lugar. Hurgando en el fondo de nuestro interior, todos los enigmas tienen solución. Hasta lo invisible cobra dimensión. Descubre el tesoro que hay en tu intuición. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede hoy. Que sí se puede hoy, oh, 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 oh. Que sí se puede hoy. Llorando nostalgias me dijiste adiós. Hoy no entiendo cómo fue que sucedió, que sobrevivió el ego y se murió el amor. Tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal, quedarme dormido y despertar, y poder mirarme desde otro lugar. Y hurgando en el fondo de nuestro interior, todos los enigmas tienen solución. Hasta lo invisible cobra dimensión. Descubre el tesoro que hay en tu intuición. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede. Diles que sí se puede, y dime que sí se puede. Diles que sí se puede.
Estamos en La Ciencia. La Ciencia en tu Casa.
La ciencia en tu casa.
Gracias, muchísimas gracias por seguir en la sintonía de La Ciencia en tu Casa por Radio Universidad. Te recordamos nuestra dirección de correo ciencia@unsl.edu.ar. Se retransmite este programa el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde. También un cordialísimo saludo para las radios que van a retransmitir esta señal. Radio de la Universidad Tecnológica Nacional con asiento en Resistencia, Chaco. Radio de las Fises en Villa Mercedes. Radio Tilizarao, también en nuestra provincia. Y los amigos de ATEI, Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana, desde Madrid, España. Llegaste un poco tarde, pero no importa, creo que ha quedado un poquito de agua acá. A ver, vamos a ver. Sí, sí, aquí creo, vamos. ¿Sale o no sale agua? ¿Qué decís vos?
Yo creo que sí.
¿Esto es de utilería o de verdad?
No, es de verdad y está en sintonía con el aniversario de la radio que fue ayer, para demostrar que la radio se sigue haciendo con magia y con mística.
Hoy es 27. Sí. Esto se va a retransmitir, habíamos dicho de la temporalidad, porque este programa tiene esta característica, pero sí. Es hoy, ¿eh?
Es hoy.
Es hoy, sí.
La radio es hoy.
Fue un día glorioso, la primera transmisión desde el Coliseo, sí.
Digamos que los locos no estaban solamente en la azotea, ahora nos juntamos en otros ámbitos.
Y muchos, claro, estamos en otros ámbitos. Entonces un matecito, espero que lo disfruten.
Muchas gracias, cómo no.
Hay que tener cuidado, porque en esto de la radio el mate por ahí es un poco complicado, ¿no? Especialmente si la bombilla no funciona bien y pasa un poco
y
de hierba.
Y se convierte además en una flauta que sirva, ¿no?
Así es. ¿Quién será este señor que está hablando de mate y de algo que sirva? Es Alberto Trocero. Bueno, un gusto, un colega en el ámbito de la comunicación, es licenciado en comunicación social. Una persona, bueno, que en algún momento podemos hablar en particular sobre lo que es la comunicación de la ciencia, pero tiene una impronta muy importante en cuanto a comunicación científica. Ha dejado ahí algunas cuestiones referenciales en la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es así? Brevemente.
Efectivamente, sí. Fue durante un tiempo cuando dirigí la revista Conciencia en aquella querida universidad y otros emprendimientos que están vinculados con lo que haces vos, que es la comunicación de la ciencia también en radio.
Y del litoral a Merlo.
Del litoral a Merlo y de Merlo a la ciudad capital de San Luis para encaminar cuestiones, en este caso, que sé que es lo que te interesa, vinculada con la gestión de un editorial y de un editorial que tiene que usar su infraestructura también puesta al servicio de la difusión de la ciencia.
Así es. Siempre me interesa realizar una cuestión contextual también de la persona con que hablamos, ¿no? Sí. Te hemos presentado como que procedés de Santa Fe, estás radicado en un lugar lindísimo como es Merlo, pero también estás conectado con San Luis. Alberto Trocero es el actual director de la nueva editorial universitaria, que no sé hasta cuándo va a seguir siendo nueva, porque nueva ya es hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, eso es un juego de palabras que no deja de ser una expresión feliz, porque todo editorial y todo proceso de gestión tiene que estar llamado a renovarse permanentemente. En realidad, si deja de ser nueva, habría que alarmarse.
Uh-huh. Alberto, ¿cómo se instala, digamos, o cuál es el posicionamiento, a tu entender, que debería tener una editorial universitaria con la intención de comunicar con todo lo que significa este término, ¿no? Esta palabra, la cuestión científico-tecnológica en la comunidad?
Sé que es un tema que va a interesarte y mucho vos y también a buena parte de tu querida audiencia, porque son cuestiones cruciales que hacen en principio al espíritu y a las convicciones que debe tener una editorial universitaria a la hora de fomentar, rescatar y llenar esos espacios del escenario editorial general que no se llenan por una cuestión de lógica del mercado. Es decir, estar donde se debe estar, por un lado, publicando lo que se debe y lo que se necesita, para que encuentren el espacio de publicación los que saben y los que no han podido, aun cuando sepan, proyectar sus ideas y sus convicciones. Pero no todo termina con el tema de la publicación. En realidad, ese es el gran desafío de toda editorial universitaria, que cuando se termina la publicación de una obra, sea de arte, de ciencia, de cultura o académica, se sepa a ciencia cierta que en realidad ahí comienza el verdadero proceso de gestión. Uh-huh. Y esa es la pata flaca del sistema editorial de las universidades en Argentina y en buena parte del mundo. Nosotros lo que vamos a plantear es establecer un mecanismo en donde la distribución y la comercialización sean los elementos que complementen el proceso de producción. Porque bien sabés, como especialista en la comunicación, que si no se hacen esfuerzos de extensión en ese sentido, en realidad de poco vale un proceso de realización, por bueno que sea, si no llega a quienes tiene que llegar.
Alberto, ¿quiénes pueden publicar en una editorial universitaria?
Los que necesiten hacerlo, y no es jactancia, sino que en realidad lo que tratamos de hacer es poner la editorial al servicio de la comunidad, de la cultura, de los que hacen ciencia, de los que hacen docencia, de los que publican poesías o quieren hacerlo, pero no saben dónde plantear esa realización porque el mercado no les ofrece posibilidades. La universidad tiene que llenar los vacíos que la lógica, muchas veces mezquina y salvaje del mercado, no logra reparar desde esa ecuación que la gobierna. Entonces la universidad, que lo hace a través de su editorial, trata de dar respuesta a quienes necesitan publicar, y al necesitar a ellos los necesita la sociedad, así que es un circuito que se alimenta a sí mismo en función de reparar demandas y necesidades.
Hoy, y posiblemente cuando vos escuches este programa a través de una retransmisión, ya ustedes van a tener habilitado una página web, un sitio web, me imagino, con todos los datos para aquellos interesados.
Exactamente, en donde se ha respuesto a estas preguntas que me estás haciendo, y donde inclusive a través de un formato online se pueden registrar rápidamente demandas y pedidos de inscripción para que prontamente la universidad dé respuesta a ese pedido, de modo que ni siquiera hace falta acercarse a la universidad para plantear el deseo y la necesidad de publicar una obra.
Tienen que ingresar al sitio web de la universidad, www.unsl.edu.ar.
Efectivamente, y a partir del ingreso a esta página, ingresar al link, al apartado de la nueva editorial universitaria, para acceder a las condiciones, a los formatos y a los contactos necesarios como para poder terminar encaminando la publicación de una obra.
Bueno, en esta charla por lo menos disfrutaste un mate.
Y tu compañía, que no es poca cosa.
Y la de los amigos que están en la sintonía.
Que son muchos aquí y allá en Europa.
Bueno, Alberto, te agradecemos muchísimo tu presencia breve. Te invitamos después para otro programa. Bueno, y suerte también con la gestión en la nueva editorial universitaria de la Universidad Nacional de San Luis.
Muchas gracias a vos por la invitación y por la vigencia de este programa, que desde la ciencia también trata de marcar un camino nuevo.
Gracias. Hemos hablado con el licenciado Alberto Trocero, director de la editorial universitaria de la Universidad Nacional de San Luis.
Por favor, danos una manito. Entre todos, podemos construir el conocimiento. Envía tus comentarios, noticias, páginas en internet de interés y temas para tratar. Escribí a la siguiente dirección: ciencia@unsl.edu.ar.
Estimada amiga, estimado amigo, muchísimas gracias por tu gentil sintonía. Llegamos al final de La Ciencia en tu Casa. En la asistencia de producción, Mariano Resquía. Desde el control central de sonidos, Gustavo Altamira. Mi nombre es DT, Daniel Toledo, quien se despide vos con un cordial saludo, y te invitamos para nuestro próximo encuentro, aquí, en La Ciencia en tu Casa. Una producción integral de Radio Universidad Nacional de San Luis, República Argentina.
La Ciencia en tu Casa.